falleció cantante, compositor y productor estadounidense Prince. Agentes federales estadounidenses desmantelan túnel de drogas entre Estados Unidos y México.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Nueva York envalentonó a los precandidatos presidenciales favoritos, Donald Trump y Hillary Clinton, quienes dedican parte de su tiempo a atacarse mutuamente, aunque falta un puñado de estados todavía por decidir.
Más fuerte que nunca, luego de arrasar con Nueva York, Donald Trump reenfocó su atención hacia la favorita demócrata Hillary Clinton, quien también logró una impresionante victoria en las primarias de ese estado. En su parada por Maryland, uno de los 5 estados en los que habrá elecciones primarias el próximo martes, Trump emitió duras expresiones contra su rival demócrata.
La deshonesta Hillary Clinton no tendrá ninguna oportunidad. No sabe nada de economía. Toma malas decisiones. Ya saben lo que Bernie Sanders dijo 2 veces sobre ella. Número 1, dijo que no estaba calificada. Eso duele. De verdad, eso duele. Pero también dijo que tiene mal juicio. Le vamos a dar una paliza.
El multimillonario también pidió a su contendiente republicano, Ted Cruz, que se retire de la contienda en vista de que no tiene opciones matemáticas de alcanzar la cifra mágica de 1,237 delegados para ganar la nominación de su partido. Pero Cruz planea todo lo contrario.
Después de ganar su propio estado, Donald, con sus características muestras de humildad, piensa que esta campaña ha terminado.
Mientras tanto, Hillary Clinton, en campaña en Pensilvania, otro de los estados que votará este martes, aprovechó para cuestionar las propuestas de los republicanos.
Lo que ellos dicen no es solo ofensivo, es muy peligroso. Quiero que le pongan atención a lo que dicen que van a hacer con el país. No se equivoquen, ellos quieren regresar el tiempo y destruir cada derecho que hemos ganado.
Las próximas primarias se desarrollarán el martes en los estados de Pensilvania, Maryland, Connecticut y Rhode Island, donde tanto Trump como Clinton llevan la delantera en las encuestas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Al concluir la cumbre entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, el presidente Obama reiteró su compromiso con esos gobiernos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
A pesar del innegable deterioro de la relación con uno de sus principales aliados, Arabia Saudita, el presidente Barack Obama afirmó que Washington y las monarquías árabes del Golfo permanecen unidos en su esfuerzo por derrotar al Estado Islámico.
Estados Unidos ayudará a sus socios del Golfo para garantizar que sus fuerzas especiales sean interoperables y los países del Golfo seguirán aumentando sus contribuciones a la lucha contra el Estado Islámico y a la coalición que hemos formado.
De igual manera, reafirmó su compromiso con la reconstrucción de las zonas en Siria e Irak devastadas por la guerra contra el grupo terrorista.
Seguiremos apoyando a Irak. A medida que libera y estabiliza pueblos y ciudades controladas por Daesh, seguiremos siendo los principales donantes de ayuda humanitaria a los pueblos de Siria e Irak que tanto han sufrido.
Pero al concluir la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, el mandatario estadounidense también denunció lo que calificó como actividades desestabilizadoras por parte de Irán en un intento por aliviar las preocupaciones de sus aliados del Golfo ante el acuerdo nuclear entre Washington y Teherán.
A ninguno de nuestros países le interesa un conflicto con Irán. Damos la bienvenida a un Irán que juegue un papel responsable en la región, que tome medidas prácticas y concretas para construir la confianza y resolver las diferencias con sus vecinos.
La participación de Obama en la cumbre comenzó en medio de un ambiente tenso debido a que la mayoría de los países del Golfo consideran que con el acuerdo nuclear, Washington se ha alejado de esa región, dejando más espacio a Irán. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
No obstante el compromiso por derrotar a Daesh en sus guaridas de Siria e Irak, desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, expertos que apoyan la postura de las agencias de inteligencia defienden argumentos frente a los cuales las autoridades aún no encuentran acuerdos.
La cruzada contra grupos radicales ha tenido hasta ahora resultados dudosos. De acuerdo a expertos en políticas de seguridad como Sami Epel, un eventual ataque del autodenominado Estado Islámico puede perpetrarse dentro de Estados Unidos en cualquier momento, pues se trata de un enemigo oculto.
No se está haciendo lo necesario, se están desmantelando los servicios de inteligencia precisamente para tratar de ser políticamente correcto Entonces dice, no se puede hacer lo que llaman aquí profiling.
Estado Islámico utiliza los medios de comunicación social como su arma más poderosa. De hecho, para muchos, el peligro en la divulgación de estos contenidos es el reclutamiento de radicales dentro del territorio estadounidense. A finales de 2005 se logró la incautación del teléfono iPhone de Sayed Farouk, uno de los dos atacantes que causaron 14 muertes tras disparar en un centro médico de San Bernardino, California. Recientemente se debatió la negativa de la empresa fabricante del celular a permitir el acceso al equipo por parte de agentes del FBI. Para EPEL es necesario estar preparados a flexibilizar la rigidez en la defensa de derechos civiles como la privacidad.
Que creemos en la democracia, que creemos en las leyes, en las constituciones, nos va a tocar el amargo trabajo de renunciar a algunas de nuestras libertades para poder lograr vivir en paz.
Representantes mayoritarios musulmanes en todo el mundo han rechazado cualquier vinculación con este grupo radical. Insisten en que el Islam no avala estos hechos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Agentes federales desmantelaron lo que sería el túnel más largo utilizado para tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
El túnel de 800 metros, equipado con luces, sistema de ventilación y hasta un ascensor, tenía su entrada en el closet de una vivienda abandonada en Tijuana, México, y desembocaba en un lote en la zona de Otay Mesa, California.
La salida del túnel es literalmente un hueco en el suelo, en medio de esta zona donde no hay paredes, no hay negocios. Muy pocos podrían sospechar que los traficantes estaban moviendo toneladas de cocaína y marihuana de esta manera tan modesta.
Pero según explicó la fiscal de California, Laura Duffy, sí levantó las sospechas de agentes federales que comenzaron a vigilar los movimientos de un camión con el que los traficantes presuntamente transportaban la droga. La salida del túnel era camuflada con un contenedor de basura que también servía para encubrir a los sospechosos mientras realizaban sus operaciones ilícitas. En total, las autoridades incautaron el equivalente a más de 22 millones de dólares en cocaína y 7 toneladas de marihuana.
Creemos que esta es la mayor incautación de cocaína relacionada con un túnel a lo largo de la frontera de California-México.
Los 6 hombres detenidos enfrentan cargos federales por narcotráfico, entre ellos un ciudadano estadounidense, 2 cubanos y 3 mexicanos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Si bien las autoridades impusieron penas contra 3 funcionarios implicados en la tragedia de agua contaminada de Flint, la preocupación se extiende en Estados Unidos.
Lo cierto es que pasarán años para establecer las consecuencias sobre la vida de los niños afectados por ingerir agua contaminada con plomo en Flint, Michigan. Pero para las víctimas, la acusación formal contra 2 empleados del Departamento de Medio Ambiente y un funcionario de la ciudad por presuntamente alterar los resultados de la prueba de agua, son un primer paso en la dirección correcta.
Tantas cosas salieron mal y trágicamente mal en Flint.
El problema comenzó hace 1 año y medio cuando funcionarios cambiaron la fuente de agua de la ciudad y empezaron a suministrar agua contaminada a una comunidad de bajos ingresos. El fiscal del caso aseguró que estos cargos son solo el comienzo del proceso.
Ellos tenían el deber de proteger la salud de las familias y ciudadanos de Flint. Fracasaron. No pudieron cumplir con sus deberes.
Desde que la crisis surgió, residentes de la ciudad de Flint han exigido renuncia del gobernador de Michigan, Rick Snyder. El funcionario, por su parte, niega su vinculación, pero los alcances de su responsabilidad también son analizados por la justicia.
No importa quién eres, lo que haces, si usted camina los pasillos del poder, no importa. El sistema de justicia no se manipula en Michigan.
La crisis de Flint es considerada la punta del iceberg, ya que ha expuesto un problema que afecta a otras ciudades en Estados Unidos, sobre todo en comunidades en donde la mayoría de sus residentes son minorías de bajos ingresos, como hispanos que no hablan inglés y afroestadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Fernández, de Honduras. Resulta que Hessel ha sido reconocido por el Departamento de Estado con un premio que reconoce a jóvenes en todo el mundo que se esfuerzan por crear cambios sociales positivos en situaciones y ambientes muy difíciles. Hessel, bienvenido a La Voz de América y bienvenido a Estados Unidos.
Muchas gracias por la oportunidad de, que me dan de conversar un poco con ustedes.
Les digo que Hessel creció en Cofradía, es un suburbio en cerca de San Pedro Sula, en Honduras, una ciudad que ha sido llamada la capital mundial de la violencia. Durante su adolescencia, Hessel participó en pandillas y en uno de esos hechos de violencia recibió un impacto de bala en la espalda. Ese impacto de bala fue muy importante en el sentido de que personalmente para él fue un momento que cambió su vida y vamos a dejar que sea Hessel quien nos hable de ese momento en su vida.
A la edad de 15 años comencé a patinar, pero me salí del patinaje por andar con gente mala de la calle y comencé a andar con las pandillas y luego en la comunidad formamos una pandilla. Encargábamos no de matar personas, sino que de andar robando, andar saqueando algunas casas que se saquearon en ese entonces. Y pues uno de los muchachos pues, que estaba en el grupo, él se metió a problemas con alguien que tenía mucha influencia mala dentro de la comunidad, más que nosotros. Entonces a él lo buscaban para matarlo y él me echó la culpa de lo que él había hecho, me lo echó la culpa a mí. Entonces, como yo era el líder de la pandilla esta, entonces me buscaban a mí para matarme.
Hessel, tú fundaste una organización llamada Skate Brothers, ¿okay? Hermanos en patinaje. Explícanos de qué se trata.
Después del balazo, porque a mí me balearon, me pegaron un disparo, como usted lo dijo, en la espalda, me salió arriba del corazón. Y después de eso entró una reflexión en mi vida, que Dios me daba una segunda oportunidad. Y yo cuando a mí me balearon, yo fui a caer a una iglesia evangélica. Y ahí esas personas me auxiliaron y me dijeron que yo no iba a morir porque Dios tenía un propósito para mi vida y yo lo creí. Entonces, a raíz de eso, ahí inicia un cambio en mi vida. Ya después yo empecé a recuperarme, tardé 3 meses en recuperarme del balazo. Y pues creamos un club con la finalidad, con el propósito de apartar a los jóvenes que caigan en las redes de las pandillas que actualmente azotan mi país. Este club ya tiene 5 años de haberse formado, pero venimos trabajando con jóvenes desde antes que el club se formara. Entonces ya tenemos varios años que estoy trabajando con jóvenes en Honduras y pues esperamos que expandir el club en todo Honduras para que así todos los jóvenes que tenemos nosotros en nuestra bella patria Honduras, pues
Ahora, en este club se aprende a patinar, a montar en patineta, también BMX y también breakdance. ¿Cómo es eso?
Bueno, iniciamos como patinaje de línea. Después vimos la necesidad que habían otros grupos de jóvenes ahí practicando. Entonces nosotros le dimos la opción que se afiliaran con nosotros. Y de esta manera, pues, poderles ayudar. Nosotros no solamente les enseñamos la parte del deporte, sino que enseñamos, les damos talleres a ellos de virtudes y los capacitamos para que ellos mantengan su mente ocupada en el deporte, pero que también aprendan a vivir la vida que se está viviendo allá actualmente.
Ahora vamos a hablar del premio que te fue concedido. El nombre del premio es largo, un poco largo, déjame decirlo primero en inglés, porque The U.S. Department of State's Emerging Young Leaders Award and Exchange Program. Es súper, súper largo y suena muy importante, ¿no? El premio que el Departamento de Estado concede a líderes jóvenes emergentes y programas de intercambio, el cual reconoce a jóvenes en todo el mundo por sus esfuerzos para crear cambios positivos en ambientes complicados, en ambientes de violencia, en ambientes difíciles. ¿Qué se siente, Hessel? ¿Qué se siente ser reconocido por el Departamento de Estado y por el gobierno estadounidense por tu labor social?
Bueno, es una gran bendición, ¿verdad? Poder venir por primera vez a este país y pues poder reunirme con 9 jóvenes, 10 conmigo, de diferentes nacionalidades, diferentes partes del mundo, pero que trabajamos con una sola bendición, que es la paz del mundo. Estoy muy contento de haber ganado este premio y estoy muy agradecido con el Departamento de Estado, porque este premio no solamente es un premio, sino que me he relacionado con otras personas aquí y hemos estado aprendiendo muchos talleres que nos van a beneficiar para nosotros poderlos implementarlo en los países, diferentes países de los que somos cada uno de nosotros.
Hessel, ¿conoces a otras personas que estén haciendo labores sociales similares a la tuya en Honduras?
Claro, hay otros grupos de jóvenes allá que están luchando, hay otros grupos allá que están luchando para prevenir la violencia.
¿Has llevado tu iniciativa a otras ciudades de Honduras e incluso a otros países?
Pues actualmente, hace como un mes atrás, estuve reunido con la Federación de Patinaje de Colombia y ellos reunieron a varios países de Centroamérica. Y allí estuvo El Salvador y Guatemala, y ellos quieren como implementar esta herramienta también en sus países, y a mí me da mucha alegría porque es algo que beneficia a muchos jóvenes.
Hessel, nuevamente felicitaciones por este galardón de parte del Departamento de Estado. Un placer haber hablado contigo. Hessel Recinos Fernández en La Voz de América. Bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a Washington y gracias por haber estado con nosotros en La Voz de América.
Muchas gracias a todos.
Escuchan La Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Long live the Queen, 90 años.
En Londres, un saludo a 90 cañonazos, una banda militar y miles de ciudadanos en celebración congratularon a la reina Isabel por cumplir 90 años de edad. Nacida el 21 de abril de 1926, la monarca ascendió al trono en 1952. El año pasado, la reina sobrepasó a su tatarabuela Victoria para ser la monarca británica más longeva de todos los tiempos. En el homenaje rendido por el Parlamento inglés, el primer ministro David Cameron definió la vida y obra de la reina Isabel como el lazo que une no solo al país.
Mientras cambian las arenas de la cultura y las mareas de la política, su majestad ha sido resoluta e inalterable, una roca de fortaleza para nuestra nación.
Las múltiples celebraciones por las efemérides se extenderán en el Reino Unido durante todo el verano. Henry Llanos, Voz de América.
Fuertes cuestionamientos al documento sobre lucha antidrogas aprobado por la ONU emitieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Juan Manuel Santos de Colombia.
Las experiencias de países como Colombia y de Bolivia en la aproximación al reto que plantea el combate del fenómeno de las drogas sustentan las críticas que los mandatarios de ambos países emitieron tras el apoyo de la ONU al acuerdo de la sesión especial de narcóticos.
Coincidimos con el presidente Santos que es un fracaso. El documento que mientras no cambie profundamente o cambios estructurales sobre la convención, la primera convención del 61, pues si no se cambia eso va a seguir siendo un fracaso.
Esta sesión especial denominada UNGAS tuvo lugar debido a la insistencia de México, Guatemala y Colombia, países que buscan un enfoque más humanitario y de salud para enfrentar este problema en lugar de una visión que lo criminalice.
El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas que inició en los años 70 no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo.
México ha sido fuertemente afectado por los actos violentos de los carteles de la droga y, según su mandatario, se debe pensar en opciones de legalización y pasar de las medidas punitivas a prevenir el problema, visión que también apoya el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
Uno de los cambios más importantes que necesita hoy la política de drogas vigentes es que prioricemos la reducción de la demanda y dejemos de enfocarnos solamente en reducir la oferta.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La escasez de medicamentos en Venezuela sigue siendo una tragedia visible en farmacias y hospitales.
Miles de enfermos en Venezuela deben ir de farmacia en farmacia en todo el país en busca del medicamento que requieren para sobrevivir. A veces tienen que tratar de que se lo envíen desde otro país o hasta recurrir al mercado ilegal. Entre los más afectados por la situación se encuentra el grupo de los diabéticos. La doctora Lisbeth de Busto asegura que la situación es tan crítica que no hay ni siquiera jeringas o aparatos de inyección, los cuales son indispensables para suministrar las 3 dosis diarias que necesita el paciente.
Tiene que inyectarse 3 y 4 veces insulina al día y no consiguen las insulinas. Si el paciente diabético no se inyecta, se descompensa, cae en coma diabético y hasta es posible morir.
En diálogo con la Voz de América, la paciente María José Moreno, diagnosticada con diabetes, aseveró que jamás había tenido problemas para acceder a la insulina.
Me da una depresión, una baja de azúcar y me quedo en el sitio muerta. Y yo no me quiero morir, yo quiero vivir con calidad de vida como lo venía haciendo. Vuelvo y te repito, hasta ahora, porque no son 2 días.
A través de la ministra para la Salud, Luisana Melo, el gobierno responde asegurando que el Ejecutivo aprobó $75 millones para el denominado motor farmacéutico.
La estrategia que es el Ministerio del Poder Popular de la Salud venimos estableciendo son 2. Una, la garantía del abastecimiento de los medicamentos e insumos para toda la población venezolana y el aumento de la cobertura de barrio adentro.
Pero mientras los efectos de las medidas las puede sentir directamente cada paciente, La doctora Lisbeth Murillo le pidió al gobierno para que acepte la ayuda ofrecida por diversos países.
Que hay cantidad de países que quieren ayudarnos a esta crisis humanitaria, que lo acepten para que puedan traer las medicinas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en 60 segundos, noticias del mundo del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
I never guessed in a million years who just showed up at the Northwest Gate asking to see him.
It's Elvis.
Elvis and Nixon es una comedia basada en la fotografía del extraño encuentro entre el ocupante de la Casa Blanca para ese entonces, Richard M. Nixon, y uno de los más icónicos cantantes estadounidenses, Elvis Presley. Encuentro ocurrido el 21 de diciembre de 1970. Según testigos, ese día el rey del rock llegó a la mansión presidencial vestido con una capa similar a las del personaje Drácula e hizo entrega al mandatario estadounidense de una Colt 45 y se abrazaron. Elvis llevó a varios amigos y todos salieron del lugar con recuerdos que Nixon les obsequió. Kevin Spacey es Nixon y Michael Shannon hace el papel de Elvis, The Pelvis. La comedia está dirigida por Liza Johnson.
I'm in Saudi Arabia.
En Holograma para el Rey, un fracasado hombre de negocios trata de sobreponerse de sus pérdidas económicas viajando a Arabia Saudita para venderle sus ideas a un multimillonario monarca.
Alan, where are you? Why are you not out there?
Because nothing is happening.
You don't get the king. You're fired.
Dirigida por Tom Twyker, A Hologram for the King está protagonizada por Tom Hanks, Alexander Black y Sarita Shooter.
I'll help you find your girlfriend for 20 grand.
Mira, pinche güerito mamón, hijo de Donald Trump.
En Compadres, Garza, un ex policía, busca vengarse de Santos, un líder criminal que le tendió una trampa.
I'm so sick of you. Now some wackos are after us with a flamethrower.
Garza forma una alianza con un joven pirata cibernético que logró robarle a Santos 10 millones de dólares.
Now, the only person who can help is a gringo hacker.
Dirigida por Enrique Begne, Compadres está protagonizada por Omar Chaparro, Joey Morgan y Eric Roberts, hermano de Julia Roberts.
What is compadre? Someone that is not your blood, but you really like.
So I could be your compadre.
La historia de la fallecida jazzista y pianista clásica Nina Simone llega al cine, incluyendo su ascenso a la fama y la relación con su apoderado Clifton Henderson.
It's a complicated lady.
Con un presupuesto calculado en 7 millones de dólares, Nina, dirigida y escrita por Cynthia Moore, está protagonizada por Zoe Saldana, David Oyelowo y Kevin Mambo. Y estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana. Les habló Alejandro Escalón. Bye bye.